instalación. La primera, mesas de votación instaladas antes de las 8 a.m., como establece el instructivo. Se refiere esta denuncia a testigos que no pueden incorporarse a los centros porque en los listados físicos del Consejo Nacional Electoral que genera el código QR del Consejo Nacional Electoral en la credencial que se le entregó a los miembros de mesa, se indica que esa persona no es testigo, sino que es un miembro de mesa que está acreditado a la mesa 00, una mesa que no existe dentro de la infraestructura electoral.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El rapero Snoop Dogg fue uno de los portadores de la llama olímpica por las calles de París en la inauguración de los Juegos. La agencia francesa de prensa informa.
El rapero estadounidense Snoop Dogg fue ovacionado el viernes al portar la llama olímpica por las calles de Saint-Denis, un suburbio popular al norte de la capital francesa. La leyenda del rap de 52 años participó de uno de los últimos relevos de la antorcha, pocas horas antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos de París en la que estaba prevista su actuación. Poco más tarde fue el turno de personalidades como Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y del ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. También el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, cruzó la Villa de los Atletas portando la llama. La antorcha olímpica ha atravesado Francia a lo largo de 2 meses en su camino previo a encender el viernes el pebetero del Estadio Olímpico.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí ya este viernes 26 de julio. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional. Sumada como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a darle seguimiento a la situación nacional, específicamente, bueno, pues hoy es 26 de julio, vamos a poner en perspectiva todo el elemento que ha llevado esta presentación en el territorio espiritual, no sede central del acto por el 26 de julio. Ahí haremos conexión en breve con el comunicador independiente Adriano del Sol. El tema del Oropouche se sigue complicando a nivel nacional. Una figura de la televisión nacional cubana, del Canal Caribe, directora de noticias, aparentemente pues falleció por dengue. No se dice cuál es la razón, si es hemorrágico o no, pero la realidad es que la sintomatología, la virulencia, los brotes diarreicos, febriles, están abundando a lo largo y ancho del territorio nacional y no se ve pues una campaña preventiva a nivel nacional cubano. Esta es la realidad, esto es lo que estamos viendo y es lo que queremos hablar en el día de hoy. También hablaremos en la segunda parte del espacio sobre qué hay que celebrar este 26 de julio, pues en Cuba, en el aniversario 71 del asalto al cuartel Moncada. Tendremos varios invitados en la segunda parte del espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo, a esta hora de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día, pues los titulares de la temática nacional, una cruzada contra el sector privado en Cuba y su clientela, así perciben expertos entrevistados por Martín Noticias, el tope de precios impuestos por las autoridades cubanas a las MIPYMES. Un análisis ahí en nuestra página Martín Noticias. Y Cuba, Estados Unidos, está pidiendo a aerolíneas que no transporten migrantes hacia Nicaragua, aseguró alto funcionario estadounidense, pues entrevistado por el periodista Mario J. Perón. Expulsan de la Universidad de Ciencias Médicas en Cuba a la académica Jenny Pantoja. En otro orden de información a esta hora de la tarde, pues Pavel Burosin dijo en entrevista con Martín Noticias Rusia que no tiene ninguna evidencia que incriminen a su esposa, pero que está conociendo que el sistema judicial de este país tiene pocas expectativas de que se haga justicia con su esposa. Nos estamos refiriendo pues a la entrevista que dio acá el esposo de la periodista de Radio Globo Paribas, encarcelada en Rusia, Alsu Kumancheva, pues en la Federación Rusa. Cubanos afrontan grave crisis epidemiológica sin recursos. Doctor cubano exiliado responsabiliza al Ministerio de Salud Pública y al Estado cubano. También a esta hora de la tarde, reconocido escritor cubano Ángel Santiesteban Prat fue detenido varias horas tras protestas de masones en Cuba reclamando una nueva elección. Reportan casos de oropouche y dengue en el hospital de Mazorra, principal hospital psiquiátrico de Cuba. Y Cuba fabrica motorinas eléctricas, pero solo se venden online desde el exterior y en dólares, también en martinnoticias.com. Y finalmente hoy el régimen hace madrugar a los cubanos para celebrar el 26 de julio. Y Miguel Descanel insiste en un mundo mejor que soñaba Fidel Castro. Finalmente, pues la judoka cubana María Celia Laborde, a punto de competir por el equipo de los Estados Unidos en París 2024, luego de haber abandonado hace casi 10 años en Veracruz, México, durante el 2014, la delegación cubana. Ahora tengo menos estrés y más libertad, dijo la ciudadana estadounidense desde la Villa Olímpica en París. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar en breve establecer la comunicación con nuestros primeros entrevistados en nuestro espacio. Vamos a ver qué está ocurriendo en el ámbito nacional y vamos a ver, tratar de iniciar la cobertura con Adriano Castañeda en Santi Espíritus, Cuba, para conocer detalles de cómo ha fluido el día con la situación del 26 de julio en el territorio espirituano. Nos decía el comunicador cuando hicimos contacto con él previo que desde horas tempranas pues los llamaron por los hicieron salir y pues 5 de la mañana los pioneritos y los invitados, acuérdense que ya es por invitación cerrada, no es para todo el pueblo, estaban siendo convocados. Ya a esta hora finalizó, obviamente, en horas tempranas de la mañana el acto central, pero el 26 de julio vamos a ver cuál es la repercusión que ha dejado ahí en el territorio espirituano esta situación. Vamos a intentar la comunicación con él en breve, allí en la ciudad de Santi Espíritus. Adriano, pues ayer nos contaba, previo a este evento, la situación es muy complicada en el territorio espirituano, sobre todo con el desabastecimiento y el oropouche. Sin embargo, pues no obstante eso, le dieron la sede a la provincia. Evento que, según dice Adriano, pues se ha caracterizado por el poco interés por parte de la ciudadanía en participar en este evento, pero como todos sabemos siempre, sobre todo estudiantes, obreros, profesionales, pues reciben la presión de las instituciones políticas para que participen en el acto buscando la masividad. Ese es el tema. Allí pues se personaron desde horas tempranas hoy en la mañana pues para celebrar el 71 aniversario del asalto al cuartel Moncada. El acto pues fue marcado por propagandas sobre la Revolución Cubana y pues con la presencia de Raúl Castro, Ramiro Valdés, también pues José Ramón Machado Ventura, así como Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero. Eso es lo que nos proponemos, tener detalles de lo ocurrido allí en el territorio espirituano. Más adelante, luego que hablemos con Adriano, vamos a intentar la comunicación en Santa Clara con Guillermo El Sol. Actualización sobre la situación epidemiológica, algo importante de lo que está ocurriendo en el territorio, hacia dónde nos dirigimos y la falta de que perciben los cubanos, que ni se están haciendo pues pesquisajes, ni se están haciendo análisis, ni se está fumigando. Eso es todo lo que vamos a analizar en la primera parte. Pero vámonos a Santi Espíritus, Cuba, y Tenemos ya comunicación con el comunicador ahí en Santi Espíritu, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano. ¿Cómo ha fluido el acto por el 26 de julio? Desde temprano levantaron a los invitados y a los pioneritos.
Sí, mira, Tomás, Díaz-Canel es engañado o se dejó engañar este 26 de julio del 2024, en fecha donde Cuba está en su momento en lo económico y social crítico, ¿no? Santi Espíritu se gana, como tú decías, la sede de la fecha esta luctuosa para Cuba. Qué logro sin imaginarse, ¿no? El régimen ahora mismo está en una situación crítica y difícil, y los espirituanos vivimos un momento de mentira y de falsedad. Quiero decirte que Díaz-Canel fue llevado de manera premeditada, utilizaron el hospital clínico pediátrico de Santi Espíritu, afalcaron todas las entradas, realmente hicieron dos salas muy rápidamente, que nos alegramos de cirugía y quirúrgica. Y bueno, pintaron muy bien el hospital, vuelvo y te repito, contento por esto, para nuestros niños, porque bueno, los niños nacen para ser felices, pero realmente anteriormente a esta fecha, no estaba el hospital pediátrico de esa manera, ¿no? Afalcaron algunas calles por donde iba a pasar el hombre, porque parece que lo llevan a los lugares donde ellos realmente están conscientes, ¿no?, que los pueden conducir, pero no lo llevaron a los barrios de Submaría, Colón, Kilo 12, etcétera, etcétera, etcétera. Decirte que en horas tempranas de la mañana, por supuesto, grandes operativos en toda la ciudad. Ayer pasaron unos camiones militares, varios camiones militares con cargados de efectivos, realmente para demostrar, ¿no?, el poder del régimen totalitario. Y también decirte que se habla mucho de la cantidad de carros de alta gama, ¿no?, que utilizó Díaz-Canel por acá, por la ciudad, más de 20 y tantos carros. Eso lo hablan las personas, estoy diciendo cómo no hay combustible para, o que no hay ambulancias y demás, y entonces realmente cómo ellos gastaron millones y millones de pesos en este día de 26 de julio, ¿no?, exportar, no solamente de manera nacional, internacional, realmente que el pueblo está con ellos y estamos en una situación. Decirte que los apagones cesaron, llevamos más de una semana o más sin apagón.
Prepárense para la semana que viene.
Prepárense para la semana que viene. Vino un módulo ahí un poco realmente visible, porque es un poquito azúcar, un paquetico azúcar, una sardina, no sé qué más. Me estaban diciendo, porque ahora, bueno, cerraron las tiendas ahora por esto del día feriado, son días feriados y demás. Y entonces te decía que ahí donde hay 10 personas le van a dar la misma cantidad de bueno, es para todo el mundo, no importa la cantidad de personas que tenga un núcleo. Y decirte que, bueno, también se habla, ¿no?, Marrero comió en horas de la noche de ayer en un restaurante del Boulevard de aquí de Santi Espíritu y nadie podía salir, los vecinos que viven ahí, se hablaba mucho de eso también, realmente imaginarse Marrero, que es parece que hay que cuidar a Marrero como cuida un presidente de cualquier país de esto, como Estados Unidos.
Bueno, lo que sí me llama la atención, que quizás Díaz-Canel ni su comitiva ha hablado de la situación epidemiológica que tiene el país. El diario 14 y medio que dirige la bloguera Joanny Sánchez está reportando la muerte ayer de Magda Iris Chirol de López, 33 años, jefa de noticias, directora de noticias, jefa de reacción del Canal del Caribe. Murió en el cuerpo de guardia sin ser atendida aún en el Hospital Clínico Quirúrgico General Freire de Andrade, en La Habana, aparentemente con dengue. Dengue, si murió de dengue con esta juventud, debe haber sido un dengue hemorrágico. La situación del oropocho y el dengue es preocupante en el país. Varios invitados que asiduamente comparten este horario, en este espacio, hoy están, me reservo sus nombres, con oropoche y con sintomatología de diarrea y vómito. Sin embargo, no hay una nota en la prensa oficial.
Claro, mira, esto demuestra cada día, Tomás, que no les interesa el pueblo. Todo es pintar calles, por donde va a pasar el hombre, lo llevan a los lugares, ya está, que estaban hablando hoy, lo llevan a los lugares, tienen los días los lugares donde lo pueden llevar, las calles donde lo pueden llevar, esas sí la van a aparcar las calles, le van a quitar un poco de los huecos que tiene, le van a quitar un poco de asfalto y demás, lo van a pintar, pero realmente si tú sales un poquito hacia las afueras, ¿no? Hacia las afueras no, a 4 o 5 cuadras del bulevar está lleno de basura. Realmente la situación epidemiológica me hablan, porque no es que me hablan, es que los veo, personas que caen por tercera vez, segunda vez, cuarta vez, personas en el hospital que fallecen, realmente por la situación que llegan, con los pacientes llegan muy desnutridos, señor, porque estamos pasando mucha hambre.
Te pongo un ejemplo, Adriano, en Brasil, sí. En Brasil está a disponibilidad de toda la ciudadanía, porque hay oropouche en Brasil, es una enfermedad que se inició en Sudamérica, producto del brote que enfrentan allí, hay test gratuitos para toda la ciudadanía, para si se siente mal, se hagan la prueba. Los pobres cubanos no saben ni lo que tienen porque no se hacen test.
No, efectivamente, llegas a un policlínico, llegas a un hospital, no te hacen ningún tipo de prueba para descartar que lo que sí es dengue, oropouche y demás. Pero decirte que hace rato no estoy viendo que se está fumigando las calles, las casas, no veo, y por esporádicamente veo que pasan los de los del mosquito, los llamados a las brigadas estas, que principalmente están utilizando a efectivos de las Fuerzas Armadas, de lo que es la llamada EJT, Ejército del Trabajo, y no se ve nada, se ve la misma situación. Te digo que arreglaron un poquito las calles por donde iba a pasar Díaz-Canel y su comitiva, porque esta gente van a los lugares realmente todo organizado, un poco organizado y demás, pero todo demás de la ciudad. Y hay la situación de los municipios en la provincia, que realmente no fue ni va a ir tampoco. Y entonces es bien preocupante la situación de las enfermedades, porque no, tampoco, con todo esto no se puede combatir, no tenemos medicamentos para bajar la fiebre. Hay algunas personas que tienen familiares en el extranjero que le mandan un medicamento y demás, con Duragina y esto, pero se está combatiendo a base de agua, de líquido. Porque los alimentos, imagínate, no hay un pedacito de carne, todo está caro, las MIPYMES siguen en la misma voraje, ¿no? Ahora van ahora mismo 3 días de fiesta, ahora aquí, viernes, sábado y domingo van a tocar unas orquestas, Yumurí, la original de Manzanillo, creo, y demás, están vendiendo un poco de agua de cerveza, que regresó el agua de cerveza de pipa a 20 pesos el vasito, un vasito pequeño que no llega a las 6 onzas. Y realmente eso es la realidad, Tomás, una vez que no vemos ni con 26, ni con 27, ni con 28, no sé cuáles fueron los parámetros para darle a Santi Espíritu a la sede del 26 de julio, si estamos por encima de otras provincias, ¿cómo estarán las otras? Imaginarse el oriente del país y demás. Que Dios no nos proteja, Tomás, porque hay muchas de las personas que están muriendo, realmente no, las estadísticas del régimen, por supuesto que no la va a dar, y esa es la realidad entre la salida de los cubanos, los jóvenes y demás, nos estamos quedando casi sin gente, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, con el reporte del 26 de julio que se celebró hoy la sede central. Vamos a la vecina provincia de Santa Clara y vamos a establecer el contacto ahí con el destacado periodista independiente Guillermo El Sol, pues a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Vamos a tener en breve ya la comunicación con Guillermo desde Santa Clara para poner en perspectiva estos temas. El contacto lo tenemos ya a esta hora en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista independiente Guillermo El Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba el día.
Bueno, Guillermo, mientras que ayer murió Magdairis Giroldo López, la jefa de redacción del canal Caribe de la televisión cubana, con 33 años de edad, sin ser atendida todavía, sintiéndose mal con sintomatología del dengue, en la sala de emergencias del hospital Freddy de Andrade en Centro Habana, pues Miguel Díaz-Canel, de estos temas no se hablan, el virus del oropouche, la situación epidemiológica del país. Hay varios compañeros y colegas que comparten desde Cuba este espacio que están enfermos, como es tu caso. Tú identificado y otros que prefiero no decir su nombre, que están con sintomatología, no hay ni un medicamento. De esto no se habla, pero se celebra con cerveza y orquestas el 26 de julio en Santi Espíritus, viernes, sábado y domingo. ¿Qué te parece?
Santi Espíritus solo no, y en Villa Clara y en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba de la Conga estaba arrollando la noche, eso es lo más grande del mundo, porque estaba fijándome en las redes sociales. Tomás, mira, primero que todo, mis condolencias para la familia de esta muchacha, una niña. Y qué doloroso sus padres que la acompañaron en ese cuerpo de guardia y la vieron morir gritando que no lo dejaran morir y que ni asistencia médica le dieron a tiempo. Es difícil, pero uno tiene que reconocer lo que hemos dicho varias veces. La única madre que se coma a sus hijos es la Revolución Cubana. Mientras más fieles son, más rápido se los comen. Y esta muchacha, desgraciadamente, fue víctima de todos los atropellos de la administración de Díaz-Canel y de Raúl Castro y de todo lo que huele a castrocomunismo.
Guillermo, me preocupa mucho. Mira, en Brasil hay oro poche. De ahí salió hace más de un año. En este momento, y no tiene la situación epidemiológica de Cuba ni sanitaria, en puntos, en barrios, en puntos, en farmacias, en cualquier lugar puedes obtener un test rápido, gratuito, para que te hagas la prueba, para ver si es oro poche, dengue o otra enfermedad, otra virología. En Cuba no saben ni lo que tienen los cubanos, porque no se hacen test.
No se sabe. Hay 5 cepas circulando, que no me, ni me supieron identificar, porque para que tengan una idea, en Cuba en estos momentos todavía no es confirmado, pero se está comentando ya a nivel de salud pública que hay casos de ébola. Para que tengas una idea de lo que estamos hablando de una de las enfermedades más peligrosas para la vida humana que existe en el mundo, que todo el mundo sabe que es oriunda de Congo, África, de esa zona selvática. El único remedio que existe para el cubano en estos momentos es coger la hoja de la mata de cereza y la fruta de la cereza, hervirla y tomarla como agua común, y es lo que mejora a la persona. Pero las personas no saben si es de ese oropoxio o lo que es. Yo recuerdo cuando salió el doctor Durán hablando del oropoxio y dando la gracia de por qué el mosquito, por qué el gen se llamaba oropoxio. Y toda la cantidad de estupideces que dijo. Y después cuando nos ponemos a buscar en internet y me pongo a entrevistar a un médico epidemiólogo para saber hasta qué punto la situación, y el hombre me dice, ¿y usted que el gen se llama oropoxio? No, el doctor Durán en la conferencia. Dice, no, oiga, ese señor que vaya a estudiar de nuevo. Oropoxio es un río en Trinidad y Tobago, ahí en la selva, que fue el primer lugar donde se detectaron casos de este tipo de fiebre infecto contagiosa. No tiene nada que ver con él, no hay ningún gen que se llama oropoxio. Entonces tú te das cuenta que es una manipulación. Como cuando decía que habían 35 fallecidos por el COVID, eran 200 y pico, y era incontable aquello. Entonces, tú te das cuenta que es una desinformación lo que tienen, que no hay un respeto ni una solidaridad hacia la población en este aspecto. Por otra parte, el ministro de Salud estuvo delante de la Asamblea Nacional, pero no dijo nada. Muy contento de aprobar las nuevas leyes migratorias y todo lo que se le ocurra al aparato diabólico este. Pero del problema de salud pública que estamos enfrentando los cubanos, no hablo nadie, están muriendo muchas personas, se siguen ocultando las cifras, como se ocultaron cuando la COVID, que los muertos viajaban en los maleteros de la Yutón, que todavía hay familias corriendo por los cementerios de Cuba buscando ver dónde están sus familiares enterrados, porque fue tanto el descontrol y la falta de respeto contra estas personas que fallecieron, que muchos no se llegó ni a sentar en libros en los cementerios donde es que verdaderamente están enterrados, porque como los metían dentro de dos bolsas de nylon y les ponían una precinta, muchos no fueron identificados, y eso es terrible, pero eso lo estamos viviendo los cubanos. Eso son cosas fascistas que pasaron aquí dentro de Cuba y que están pasando actualmente. No hay medicamentos, eso no es un secreto para nadie. Los medicamentos en la bolsa negra hay de todo. Ahora usted va en ese mercado informal, pero cuando usted va a un hospital se encuentra que no hay médicos, los médicos se fueron todos, los que no están de misiones, que se fueron como mercenarios a cumplir misiones para resolver su problema, se abandonaron el país, se fueron vía por los volcanes de Nicaragua, y muchos ya están en el territorio de Estados Unidos, otros en Brasil, otros en Europa. Los técnicos de salud abandonaron también, el personal de enfermería no existe, no hay enfermero, la cama, no hay una sábana que ponerle, están destrozadas. Las personas, oye, eso hay que verlo como lo he vivido yo en estos días con la situación de Carlos Michel. La cantidad de personas tiradas en los pasillos exteriores del hospital, ahí a la intemperie, ahí encima de un cartón, que eso es doloroso. Yo te digo que hay que tener el corazón para ver estas cosas y quedarse callado la boca, porque es una vergüenza de una institución que llegó a ser ejemplo en el mundo como potencia médica, porque es verdad. Cuba llegó a ser una potencia médica, eso hay que reconocerlo. Llegamos a tener un ejército de bata blanca, es verdad, como lo dijo Fidel Castro, pero es verdad. quizás no tenían toda la ética necesaria, pero uno iba a un hospital y había lo ínfimo para resolver los problemas. Todos esos hospitales están destrozados. Posiblemente estos hospitales de Cuba están más destrozados que los de Ucrania, que Putin nos está bombardeando, porque tenga una idea de a dónde llega el descontrol y el desastre que estamos viviendo acá, Tomás.
Increíble. Gracias, Guillermo Sol, en Santa Clara, Cuba. Cerrando así la primera parte de nuestro espacio este viernes 26 de julio. Nos vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 26 de julio, Tomás Cardoso en la conducción del espacio, junto a la grata compañía, el acompañamiento de tantos seguidores que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional que todos los días colaboran con este espacio. También el agradecimiento a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Patricia Martínez. Vamos directamente a Cienfuegos, la perla del sur, Aguada de Pasajeros, el contacto ahí con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos a toda la audiencia.
Bueno, 71 aniversario de la gesta del asalto al cuartel Moncada de Bayamo, acto central en Santi Espíritus, pipas de cerveza, fiestas y orquestas celebrando pues la imagen del castrismo con Raúl Castro y compañía, mientras que ayer murió en el hospital de Centro Habana, sin ser atendido todavía, pues allí, nada más y nada menos que la jefa de redacción del Canal Caribe, con 33 añitos, la muchacha, Mandairis Sirol de López, aparentemente de dengue, murió en el Hospital Clínico Quirúrgico General Freire de Andrade sin ser atendida. Mucha celebración, loas por el gobierno, pero cero transparencia en la situación que tiene epidemiológica el país. Juan Alberto de la Nuez, tú también tuviste Oropouche. Hay dengue y dengue hemorrágico. Hay personas muriendo. y no vemos labores de saneamiento ni un test para hacerse. En este momento en Brasil hay Oropouche. Hay test gratis disponible para toda la población. Los cubanos no saben ni qué sufrieron. Muy lamentable esta situación. No hay nada que celebrar, Juan Alberto.
Correcto. Lo primero que se puede celebrar, si están celebrando algo, es la mentira y el engaño, ¿no? El incumplimiento de...
¿De lo que prometieron?
De las promesas que se dieron para el asalto al cuartel Moncada y Calomar de Céspedes, el 26 de julio. Porque, antes que nada, restablecer la Constitución de 1940, y entre sus puntos estaba el problema de la salud, la vivienda, la industrialización y los problemas sociales.
La democracia y las elecciones libres.
Correcto. Y entonces, en real, desde el 1 de enero del 59, todo eso fue incumplido. Lo que se instauró fue una... Y fue totalitario. Hoy estamos sufriendo. Y además, lo que hubo un total descrédito a la sociedad cubana, a las aspiraciones de ser libre, de ser democrático, independiente, tener soberanía y tener el desarrollo que teníamos en aquel entonces. Hoy el régimen lo que está haciendo, lo que decían los romanos, ¿no? Pan y circo. Es así, están poniendo termos de cerveza, haciendo actividades recreativas, porque es la única manera que ellos tienen de captar a la juventud, porque sabe que nadie iría a un acto público hoy en día, ¿no? Y entonces para eso hacen todo eso. Pero olvidan toda la miseria, toda la escasez, todo el hambre, toda la necesidad y todo el desabastecimiento que hay en el país. Esa es la gran verdad del 26 de julio. En Aguada de Pasajeros se celebró el día 23, el 26 de julio, porque fue el municipio que alcanzó en la provincia de Cienfuegos el primer lugar. Y nadie asistió a las actividades, incluso tuvieron que hacer una reunión urgente en el partido municipal y en la juventud y en la federación por la falta de asistencia. Es decir, que el descontento está ahí.
Sí, porque el problema está, Juan Alberto, que hay un malestar social. Eso es innegable.
Es innegable porque ya nadie se quiere creer lo del embargo, porque todos saben que lo que es medicamentos, alimentos, divisas, están procediendo de los Estados Unidos de Norteamérica. Incluso los aliados del régimen, Venezuela, Irán, Rusia, no pueden abastecer la situación económica del país. Es una gran verdad. Y simplemente lo que siguen es culpando el embargo, imponiendo el terror ciudadano en la calle y obligando a todas las instituciones del Estado, lo que es turismo, gastronomía, comercio y servicio, industria, salud, educación, a que asistan a esos eventos que el régimen programa cada cierto tiempo para que haya alguna participación ciudadana. Pero no porque haya un espíritu a ese delirio, a ese amor revolucionario que quizás en algún momento fuimos engañados y se creyó en ello. Pero la juventud hoy en día no celebra la revolución, no celebra Fidel, no celebra nada. Esta nueva juventud, esta nueva generación, lo único que aspira es a un cambio o a emigrar. Lamentablemente, es lamentable que el sueño de muchos cubanos sea emigrar, cuando hoy en día la lucha es en Cuba, ¿no? Y esa presión la estamos viendo. Nuevamente van a entrar nuevos buques de guerra ruso a Cuba. Es decir, que el sistema geopolítico, la Guerra Fría, sigue aumentando y el régimen sigue poniendo en peligro la soberanía de Cuba, el bienestar, la paz, porque puede afectar la seguridad de los Estados Unidos, incluso de la región del Caribe y América Latina.
Increíble. Gracias, Juan Alberto de la Nueva Ramírez, por este contacto ahí en Aguada de Pasajeros. Vamos a, en este programa especial, ya este viernes 26 de julio, vamos a pasar a Pinar del Río, Cuba. Vamos a intentar la comunicación allí con el miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares, en el territorio pinareño, para tener sus reflexiones sobre este 71 aniversario de los asaltos al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, pues el punto de partida de la Revolución Cubana. ¿Qué hay que celebrar 71 años después en un país en tierra? ¿Cómo lo ven ellos? Vamos a intentar la comunicación en Pinar del Río con este activista de derechos humanos. Contacto a esta hora de la tarde en Pinar del Río, Cuba, lo más occidental del territorio nacional, con el miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
¿Cómo está?
Bueno, un saludo, José Rolando. 71 aniversario del punto de partida de la Revolución Cubana, los asaltos al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Ya conocemos la historia de lo que ahí pasó. Murieron ambos, personas de ambos bandos. 71 años después, ¿qué hay que celebrar en Cuba? En Santi Espíritu fue la sede central. En este momento pues hay orquestas, estuvo Raúl Castro, los líderes históricos de la Revolución al amanecer, porque no pueden tomar sol, son muy mayores, y ahora están pues las festividades que se extenderán durante el fin de semana, pipas de cervezas aguadas en las calles de Santi Espíritus y orquestas animando un escenario, mientras que impera en las calles cubanas el oropocho y el dengue. Ayer murió la jefa de redacción del Canal Caribe con 33 años en espera en un hospital de Centro Habana por ser atendida por dengue. De estas cosas no se hablan. ¿Dónde está en la realidad cubana 71 años después, José Rolando?
Bueno, la realidad cubana no se escapa a lo que está sucediendo en varias provincias de nuestro país. En Pinar del Río también hoy amaneció con algunas pipas aguadas también, pero con el hambre y la miseria constantemente. Hay personas que hoy no saben ni qué van a comer, personas adultas mayores, porque lo que están es matando a los adultos mayores, que no tienen tampoco la posibilidad de luchar como el joven que puede ir a buscar un poquito de comida en cualquier lado. La situación de salud sigue aquí en la provincia de Pinar del Río con bastante problema y hoy, el 26 de julio no es un 26 de julio como el que veía antiguamente, aparte de ser una fecha nefasta de donde hubieron muchos cubanos que murieron de ambos bandos. Es una cosa que no se debe ni de festejar. Estas personas en la televisión anoche dieron un acto para que la gente lo viera, pero ya no, la Revolución Cubana ha muerto, como digo yo y como dice mucha gente en la calle. La Revolución Cubana ha muerto.
¿Dirías tú, José Rolando, que el régimen cubano ha perdido el poder de convocatoria?
Sí, yo pienso que ha perdido el poder de convocatoria. Incluso ese poder de los fidelistas que había, por decir así la palabra, que había muchos fidelistas, hoy ya se ha caído ese apoyo completamente.
Bueno, y ahora que estamos en 26, finalmente están fumigando, están recogiendo la basura, están haciendo labores de saneamiento en tiempos de epidemiológicos complicados en Pinar del Río.
No, que va. Incluso ayer en la tarde había en el centro de la ciudad, vamos a ubicarnos directamente frente con frente a 12 plantas, un lugar que todo el mundo conoce, estaban los latones de basura desbordados de basura con los perros botando así alrededor de la basura y un inspector poniéndole una multa a una persona que tenía una carratilla que está vendiéndole vianda al pueblo y el mismo pueblo estaba yo de testigo. El mismo pueblo le dijeron al inspector, ¿por qué tienes que meterle una multa a este muchacho que está vendiendo vianda? Cuando mira, al que hay que ponerle una multa es al que está al frente de comunales, porque mira los desperdicios sólidos en el medio de la calle y nadie hace caso.
¿Así le respondieron?
Así le respondieron. Personas de la calle, normalmente, en defensa del carretillero.
Ven acá, José Rolando, ¿qué has escuchado? ¿Siguen internados en el hospital pediátrico provincial niños con dengue?
Sí, todavía el dengue está presente, como decir, aquí en la provincia con bastante fuerza.
Increíble. Gracias, José Rolando, por el reporte. Vamos a intentar, finalmente, antes de pasar con la reflexión de Moisés Leonardo Rodríguez sobre este 26 de julio, 71 años de los asaltos al cuartel Moncada y Bayamo, Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, vamos a intentar la comunicación en Guantánamo, lo más oriental del territorio nacional, con el periodista independiente Anderlá Guerra Blanco, para que nos dé una valoración este 26 de julio, cuál es la realidad socioeconómica, epidemiológica que enfrentan los guantanameros en tiempos de oropoche, de dengue, de desabastecimiento y de penurias. Con esto vamos a intentar completar nuestra ronda de entrevistados en este último programa de la semana. Nos dice ya la producción que vamos a tener en breve la comunicación en la ciudad de Guantánamo, en el oriente cubano, con el comunicador, creador de audiovisuales, periodista independiente, Anderlá Guerra Blanco. Anderlá, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, están celebrando ya, concluyó el acto con los líderes octogenarios cubanos al amanecer en Santi Espíritu, sede central del acto por el 26 de julio. 71 aniversario del punto de partida de la Revolución Cubana con el asalto al Cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Anderlai, tú que caminas las calles diariamente, un día como hoy, con festejo de los comunistas, con sus efemérides, ¿cuál es la realidad de este 26 de julio del 2024 en Guantánamo? ¿Qué nos puedes contar del territorio guantanamero en cuanto a la situación epidemiológica, alimentación, la realidad sociopolítica? ¿Cómo anda Guantánamo?
Bueno, lamentablemente, un día como hoy que los comunistas celebran su fecha, la población de Guantánamo continúa sumida en una pobreza extremadamente grave. Y no solo en cuanto a alimentación, el tema de la alimentación, que es que ya no se sabe qué se va a decir sobre este tema, sino en algo que ahora mismo está golpeando fuertemente a la población y es las enfermedades. Están muriendo personas. Y nada ha cambiado. Las autoridades sanitarias continúan sin hacer absolutamente nada, aunque sabemos que no tienen medicamentos, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas como limpiar las calles, hacer algo, pero no se está haciendo y la población está sufriendo eso. Y es una problemática que créeme que tiene a las personas incluso ya asustadas.
Andelay, ayer murió con 33 años la jefa de redacción del canal Telecaribe de La Habana en un hospital en Centro Habana esperando ser atendida con dengue. En la situación epidemiológica a lo largo y ancho del país se sigue complicando y no hay ni reactivo para saber qué es lo que tiene. Es muy lamentable.
Exactamente. El problema está en que las personas se están enfermando, no se sabe si es dengue, si es oropuche, si hay otra cosa que no se ha dicho, no se sabe, porque como no se hace un análisis, no hay una atención médica, no hay, es que no hay nada, es que ya te digo, la población está muy asustada y créeme que si no se hace algo, porque están muriendo personas, aisladamente se están muriendo personas. No se informa, pero como siempre la gente ya está conectada, la gente ya informa, la gente, todo el mundo, es la única vía para tener ese tipo de información. Y entonces se sabe todo eso. Y eso, teniendo en cuenta que sufrimos una reciente pandemia, por supuesto, cada vez que sucede algo así, la gente se asusta.
Anderlai, pandemia 2021 y 2022, y tú, Guantánamo, uno de los territorios que tiene esta situación. Todavía 2 años y pico, casi 3 de la pandemia, familiares buscan dónde fueron enterrados sus seres queridos, fosas comunes, porque nunca se dijo con transparencia cuántos cubanos murieron de COVID. ¿Es verdad o no es verdad?
Sí, no, eso es una realidad. Ya te digo, cuando te hablo de que la persona, la población está realmente asustada, es precisamente por eso. Y ven que actualmente ya no estamos en pandemia y todavía se sigue actuando de la misma manera, no se informa, no se dice. Y no solo en la pandemia, ahora mismo están muriendo personas, porque bueno, se conoce este caso de la periodista que falleció.
Sí, porque hay casos de dengue en su versión más agresiva, que es el hemorrágico.
Exactamente, y pero a eso súmale que no hay medicamentos, no hay absolutamente nada. Entonces, realmente, cuando esto está pasando y la situación sigue de la misma manera, es decir, las autoridades siguen actuando de la misma manera que cuando la pandemia, por supuesto que la gente sigue asustada. Eso es exactamente lo mismo, ahora mismo está pasando exactamente lo mismo.
Anderlai, históricamente en fechas de efemérides de los comunistas, pues se hacían caldosas, como en el día de los CDR, se repartían alimentos. ¿Qué han dado extra en Guantánamo para esta celebración?
Bueno, apenas han podido resolver algunos atrasos en algunas bodegas de la ciudad. Imposible poder dar algo aparte para poder celebrar. Y igual ya te digo, la gente no está para celebrar. Tú puedes recorrer aquí, yo mismo que ayer mismo andaba por todas las calles, y solo en pocos lugares, repartos militares, por así decirlo, estaba celebrando el 26, esperando la fecha del 26 de julio.
Increíble. Gracias, Anderlag. Un saludo, como siempre, el periodista independiente Anderlag Guerra Blanco en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio.
Cuba, Cuba al día.
Vamos ya a Cabañas Mariel, en la provincia de Altavisa, y tenemos vía telefónica al profesor Moisés Leonardo Rodríguez, que lamentablemente junto a su familia ha sido otro de los miles de cubanos que sufren supuestamente la fiebre del oro poche y ya está en vía de recuperación. Buenas tardes, Moisés, ¿cómo andan?
Buenas tardes, bueno, acá mejorando, gracias a Dios.
Moisés Leonardo Rodríguez, 71 aniversario del inicio de todo. El asalto al cuartel Moncada, la fecha insignes del castrismo del 26 de julio, que tendrá su sede central en Santa Espíritus. ¿Qué hay que celebrar en este 71 aniversario mañana del asalto al cuartel Moncada?
Yo creo que debía ser una fecha luctuosa, ¿no? De celebración de nada. Porque realmente murieron cubanos de ambos bandos, que realmente no eran siquiera los causantes de la situación que había en Cuba, de ninguno de los dos bandos. Entonces, se dice que fue para cumplir con una serie de objetivos que después fueron enunciados en el alegato conocido como la historia me resolverá. De esas promesas, ninguna se cumplió. No te voy a hablar de la restitución de la Constitución del 40, las elecciones. No, no, no. Vas allá. La solución a los problemas de la educación, la salud, la industrialización, nada se cumplió. Se amagó, se puso un disfraz, un enmascaramiento con los subsidios que venían de la Unión Soviética. Pero después llegó el periodo espacial y demostró que nada era cierto, que vivíamos de la mantenidos. Después, bueno, sabemos lo que pasó en el periodo especial y lo sufrimos lamentablemente. Viene Chávez y le tira otro calcio con el petróleo para revender y todo esto. Y resulta que ya volvemos a sentirnos lo que siempre ocurrió, que el país ni está industrializado, ni cuenta con un sistema de salud adecuado, ni tiene tampoco un sistema de educación que valga la pena, no hay nada. Y las cosas que funcionaban hasta el 59, década del 60, no funcionan ya. Te pongo un ejemplo de la infraestructura. No, porque la electricidad no llegaba a todas partes del país, sí, es cierto. Pero con los años que han pasado no hubieran llegado a todas partes del país. No hay lugares donde ya con los sistemas estos modernos de las fuentes renovables de energía, no, hasta en las lomas ponen estos equipos que con sol, solar, eólica, y ahí, bueno, y no estuviera eso. Y sin embargo en Cuba no hay corriente en muchos lugares, en casi todo el país, pues durante horas y horas y horas. ¿Qué avance ha habido? ¿Qué avance hay en el problema del suministro de agua? ¿Qué avance? Y entonces toda la infraestructura, las carreteras, todo está destruido. Y entonces, ¿avance de qué? ¿Dónde está el progreso? ¿En qué? ¿Industrialización? Ahí está la zafra. Zafras de los años, dime tú, del siglo XIX, por ahí atrás, comparables a que cualquiera con bueyes dando vueltas. Yo creo que hasta esclavos en ocasiones, bueyes dando vueltas ahí, moliendo el azúcar con el trapiche. ¿Y qué es esto? ¿De qué industria me están hablando? La industria esta de las vacunas y eso, ¿dónde están las vacunas? ¿Qué vacunas? ¿De qué vacunas me están hablando? Ven acá, porque el otro día conocí el caso de una señora que vino de Estados Unidos con su hija. La hija se empieza a sentir mal, ella también, salen huyendo para Estados Unidos. Cuando llegan al aeropuerto, fiebre la niña, vamos a llevarla, la llevan y había contraído la COVID en Cuba, en el país vacunado. Entonces, ¿de qué? La OMS, que tanto elogiaba, no acaba de reconocer las vacunas cubanas. ¿Qué pasó? ¿Qué vivimos en la mentira en todo? Entonces, ¿de qué industria nueva se está hablando? ¿De industria de exportar médicos? ¿De qué industria están hablando? De la industria sin humo, el turismo, con esto que está ocurriendo. No han logrado nada. Lo bueno que había lo destruyeron. Los males los han multiplicado y extendido a muchas personas más que antes. Falta de vivienda, ¿de qué estamos hablando? Hacinamiento, pero ¿qué es esto? No ha habido nada de lo que supuestamente habría que celebrar el 26 de julio, nada de lo prometido, de aquello para lo cual se llevaron a la muerte a tantos cubanos. No ha habido nada que se haya logrado. Hemos perdido toda estos 70 años de generación en generación, perdidas, sacrificados. ¿Para qué? ¿Para qué?
Increíble. Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, el profesor, directamente de Cabaña Mariel para nuestro espacio Cuba al Día. Así cerramos Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico en cabina en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes. Dios mediante, los esperamos mañana.
Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952, la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.
Martín Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba, lo importante, mantente informado sin censura.